En contexto.
En contexto. La conmemoración del Día de los Derechos Humanos realizada ayer por familiares de detenidos desaparecidos llevó por eslogan impunidad, responsabilidad del Estado ayer y hoy. ¿Y por qué énfasis en estos temas? Porque hubo durante la jornada las distintas actividades que se llevaron a cabo. Recordemos que Radio Uruguay tuvo transmisión durante buena parte de la jornada en torno a estos temas. Un repaso y un énfasis en el estado de las causas, por ejemplo. Y ahí hubo muchos reclamos planteados. Y si uno mira los números, hay de las causas establecidas por derechos humanos, causas que, si bien muchas de ellas se iniciaron en 2011 y 2012, hay incluso algunas registradas desde el año 75, con picos fuertes en los años 85 y 86, también en el año 2006. Y uno ve que el 52% de esas causas están en presumario, que hay casi un 30% archivadas, y que si uno quiere tener en cuenta cuántas son las sentencias, son tan solo el 4%.
Claro, ahí empiezan los problemas.
Ahí empiezan los problemas. Y en un ratito estará Raúl Olivera con nosotros, coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu. Pero ya nos acompaña, y le agradecemos su presencia aquí en estudios, también coordinadora del Observatorio, Nuria Piñol. Nuria, bienvenida. Gracias por estar aquí.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Nuria ayer estuvo participando de una de las mesas de estas actividades que se cumplieron en la conmemoración del Día de los Derechos Humanos. Y este fue un tema recurrente, Nuria, ¿no? El del poco avance de las causas y las responsabilidades, fundamentalmente la del Estado.
Sí, efectivamente. Raúl Olivera y Fernanda Aguirre, que es también la responsable política del Observatorio de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, participaron de una mesa donde estuvo coordinada por la ex fiscal Mirta Giance, que no necesita presentación, todos la conocemos. Y lo interesante de la mesa fue que, sin duda, el eje fue la impunidad de ayer y de hoy. Sí. Incluso se trataron temas también actuales de derechos humanos. Estuvo alguien de Serpaj hablando de la situación de las cárceles hoy. Y hacía justamente, él marcaba esta relación también de pasado-presente, contando que este año se quería construir una cárcel en lo que fue el ex predio de La Tablada, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y bueno, justamente a raíz de que los denunciantes se organizaron y el Observatorio Luz Ibarburu presentó una medida cautelar, se logró la paralización de esa construcción de la cárcel. Entonces ahí veíamos claramente la relación, ¿no?, entre pasado y presente, querer construir una cárcel donde fue un centro clandestino de detención, es como muy impresionante, ¿no? Y bueno, esto es una de las tareas que desarrolla el observatorio, junto justamente con el seguimiento de las causas. Y también en esa mesa marcábamos algunos números, algunos de los que vos decías ahí. Hay solo 13 sentencias de condena.
Claro, 20... Ese 4% está bien, el dato es más fuerte, dicho como lo estamos
con manejando números,
tú.
Claro.
Tan solo 13.
Tan solo 13 sentencias de condena y 20 personas condenadas.
Sí, cuando estamos hablando de un número de sentencias que son 300 y tantas, ¿no? El número de causas.
De causas, sí, tal vez un poco menos. En realidad hay muchas archivadas. Hay 160 más o menos activas.
Claro, 87 archivadas.
Claro, hay muchas archivadas, de las cuales algunas prácticamente desconocemos los motivos, porque el sistema judicial es bastante oscuro, ¿no? Recordemos que estas causas tramitan con el antiguo Código Procesal. Hace muy poquito entró en vigencia el nuevo Código Procesal y cuando se defendía la vigencia del nuevo Código, la implementación, se destacaban todas sus virtudes, entre ellas la publicidad, la posibilidad de darle a la víctima acceso al expediente y una serie de cuestiones que justamente no están en el Código Procesal antiguo, ¿no? Que es la ley vigente para estas causas.
Para estas causas, claro.
Entonces es muy dificultoso, si no hay un patrocinio directo de abogados en los expedientes, acceder al expediente. Aún cuando hay un patrocinio directo, muchas veces el acceso no es del todo transparente, como debería ser, porque eso está previsto en el Código por una reforma posterior, ¿no? Pero cuando no hay patrocinio, nosotros seguimos aproximadamente 46 causas. Cuando ese patrocinio no está, no podemos seguir todas. Es una cuestión
de dificultad de los recursos,
claro.
De cobertura.
En el observatorio hay un grupo de abogados, pero bueno, es imposible seguir todas. Y con aquellas que no hay un seguimiento directo, con un patrocinio directo, es muy difícil acceder. vamos a tribunales, preguntamos y es muy poca la información que te dan, apenas está archivada, no podemos conocer los motivos, presentamos escritos para conocer los motivos y sospechamos que muchas de ellas están mal archivadas, ¿no?
Claro, pero no pueden, no acceden a los fundamentos de ese archivo.
Bueno, estamos en eso, hemos presentado escritos, es una de las labores del observatorio, además
Sí, pero están teniendo dificultades precisamente en ese trámite.
Sí, justamente.
Que es el principio de cualquier reclamo, conocer cómo se fundamenta un archivo de una causa.
Sí, por supuesto, incluso en las causas en las que sí el patrocinio decía que el acceso es complicado también, muchas veces depende de la buena voluntad de los funcionarios, ¿no? Cosa que no debería ser así, debería ser la regla, el acceso, poder tener copias para poder hacer un estudio profundo del expediente y poder entonces actuar con más comodidad.
El asunto es cómo llegamos hasta acá, ¿no? Porque en definitiva venimos de episodios que tienen una cantidad de décadas acumuladas desde el momento en el que ocurrieron y una sucesión de, a ver cómo definirlo, de ciclos dentro de lo que es el Poder Judicial que de alguna manera fueron condicionando que todo esto llegara a ya la segunda década del siglo XXI y lo estemos denunciando como paralizado.
Sí, totalmente. Ese es el problema, ¿no? Hay claro. décadas de impunidad, hay una lucha muy larga detrás de todo esto.
Claro. Ahora, se supone que una vez que se sale del periodo dictatorial, el ciudadano común, el que no está de una manera vinculado con la militancia en tema de derechos humanos, que la justicia pudo haber trabajado. No, la gente entiende que, bueno, si esto no se juzgó, será porque no había mérito. Y en realidad lo que ustedes están diciendo es que acá se bloqueó todo intento de llegar a la justicia con herramientas legales y no legales también.
Sí, exactamente. En realidad, mérito hubo siempre, ¿no?
Claro.
Sabemos lo que fueron los crímenes de la dictadura, se ha acumulado prueba con el esfuerzo muchas veces de los testigos y otro tipo de pruebas. Entendemos que mérito hubo siempre, pero que nunca hubo una política clara de persecución penal. En realidad, ni clara ni no clara. No hubo una política clara de persecución penal. Incluso esto lo ha manifestado el fiscal de corte en distintas entrevistas.
Claro, pero ahí
no solo lo decimos nosotros, lo dicen incluso altos funcionarios.
Pero ahí estás abriendo el sendero justamente por el que me interesa avanzar. Cuando hablas de una política de persecución penal, ya supera la idea de cada juez actuando como un individuo, sino de algo que debería ser una idea de conducción de lo que es la justicia en general.
Sí, exactamente. Justamente, esta impunidad fue denunciada en su momento, se llevó a organismos internacionales. Sabemos que existe la sentencia Hellman versus Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2011 fue muy clara en los mandatos que le imponía el Estado uruguayo, en las obligaciones que le imponía de investigar y juzgar no solo el caso de María Claudia García y la apropiación de Macarena Hellman, sino todas las graves violaciones a derechos humanos similares, ¿no?
Claro,
eso es importante mencionarlo, que esa sentencia abarcaba todos los casos.
Claro.
Así lo entendemos
con
nosotros.
Con determinadas condiciones, ¿no, Nuria? Creo que vale
Exacto.
la pena repasarlas.
Sí.
Llevarlas adelante de manera eficaz, en un plazo
razonable.
Y garantizando el pleno acceso de las víctimas en todas las etapas de la investigación.
Exacto.
Todos elementos que son cuestionados del observatorio.
Sí, exactamente. Entonces nosotros lo que hemos documentado, cuando estuvo la Comisión Interamericana sesionando en Montevideo, tuvimos una reunión privada con el comisionado Banucci, y que es justamente el experto en temas de memoria, verdad y justicia, y fue el que impulsó la creación de una unidad temática específica sobre este tema en la comisión, que hubo una consulta pública acá en Montevideo específica sobre este tema, y la unidad va a empezar a trabajar fuertemente en estos temas. Tuvimos una reunión con él y le entregamos un informe sobre detallado sobre estas cuestiones que estamos denunciando, justamente la falta de una investigación seria, en plazo razonable, con pleno acceso a las víctimas, y lo detallamos en los expedientes, ¿no? Hicimos ejemplos concretos, es un informe que está colgado en nuestra página web, es de acceso público, como es la política del observatorio, de que toda la información sea transparente, que darle acceso a la información a la ciudadanía, ¿no? Democratizando justamente. Es también uno de los objetivos del observatorio, no solo el seguimiento de las causas, sino también funcionar como observatorio social o ciudadano.
Y una de las cosas que más impacta, pega, choca, es la comparación con lo que pasa acá al lado. porque uno mira lo que es la agenda periodística de Argentina, y un día sí y otro también tiene noticias sobre causas en curso que también han tomado las mismas cuatro décadas, pero que desde hace 15 o 20 años han dado pasos muy potentes que lograron revertir lo que fueron las leyes de los 90, la de punto final, obediencia de vida, todo lo que trancó en aquel momento el avance sobre la investigación en materia de derechos humanos, y uno se pregunta por qué hay un respaldo al accionar judicial en Argentina y acá nunca se consiguió.
Sí, mira, la comparación, creo que es difícil comparar porque son distintas las realidades, las historias de cada país, aunque por supuesto hay similitudes, por algo el Plan Cóndor, ¿no?
Claro,
donde hay una historia en común, sin duda. Pero siempre las realidades son distintas, pero hay dos o tres elementos claves. Por un lado, allá hubo un impulso inicial después en la salida democrática, que fue una salida donde los militares salieron, digamos, con poco poder, ¿no? Después de la derrota de Malvinas, etcétera, y se intentó un primer juzgamiento. Estuvo el juicio de las juntas en el año 85, entonces, bueno, eso dio cierta esperanza de justicia, pero después inmediatamente, cuando se intentó avanzar con responsabilidades de personas de menor rango, ahí fueron juzgados los máximos comandantes, enseguida se paralizó con las leyes de impunidad, y en ese sentido sería igual que acá Uruguay con la ley de caducidad. Claro. Ahí vino un movimiento de derechos humanos que en los dos países, me parece, mantuvieron viva la memoria, el reclamo de justicia, etcétera. Y creo que la diferencia es que allá, en el 2003, hubo una fuerte voluntad política de avanzar con esto, y entonces justamente se elaboró una política de persecución penal, ¿no?
Esa es la gran diferencia.
A mi entender, sí, esto por supuesto es opinable. Allá hubo un proyecto, en su momento un proyecto del Ejecutivo para nulificar las leyes de amnistía, y a partir de ahí se crearon una serie de instituciones con capacidad real para llevar adelante, y que demandó mucho esfuerzo, por supuesto, ¿no? Pero claramente también hubo una línea de política criminal al interior del Ministerio Público, al interior del Poder Judicial, pensando en cómo estructurar estos juicios, que eran muy complejos.
Claro, hasta el punto que yo no sé, perdóname, Luis, si no hay más ciudadanos nacidos en Uruguay cuya situación o cuyo proceso o desaparición encontró más justicia en Argentina que acá.
Sí, tendríamos que verificar los números, pero sin duda hay muchas víctimas uruguayas que fueron secuestradas en Argentina y que su caso recibió condena. Claro. Por ejemplo, en el caso de lo que fue el centro clandestino Orleti, ¿no? Claro. Base operativa del Plan Cóndor, que hubo dos juicios en Argentina específicamente sobre Orleti, y un porcentaje alto de víctimas son uruguayos.
Claro. Vale la pena. Ha quedado de alguna manera implícito en lo que hemos estado hablando hasta ahora, pero creo que es bueno reforzarlo. Cuando ustedes reclaman, cuestionan el accionar del Estado uruguayo, ahí estamos hablando de poder ejecutivo y poder judicial.
Sí, poder ejecutivo, judicial y legislativo.
Y legislativo también, está bien.
Justamente nosotros lo que planteamos es que no hay que dividir responsabilidades, porque muchas veces parece que uno se reclama al otro, ¿no? El ejecutivo dice, bueno, nosotros tenemos esta política, no nos podemos meter con el poder judicial, por ejemplo, porque es un poder independiente, autónomo, y por supuesto que lo es y debe serlo, pero nos parece que hay ciertas pautas que son como líneas claras de acción, ¿no? Por ejemplo, el mecanismo de designación de los jueces de la Suprema Corte, claramente hay una responsabilidad política, y eso es una de las cosas que nosotros denunciamos.
No es un
procedimiento transparente, no se discuten cuáles son sus posturas acerca de derechos humanos, acerca de la aplicación del derecho internacional, y esto después se ve reflejado en, por ejemplo, el último fallo de la Corte, que no reconoce el carácter de lesa humanidad a estos delitos y que es una regresión importante en lo que era la jurisprudencia de la materia. Esto fue posible con una nueva integración, y de esa nueva integración es responsable el poder político.
Claro, ese es un mojón en la historia que muy cuestionable desde el punto de vista de lo que ustedes manejan claramente, pero que marca un antes y un después. Y cómo superarlo es todo un desafío. Lo vamos a tratar ahora después de la pausa. Perfecto. Cuando ya sumemos y aprovechemos a saludarlo a Raúl Olivera, coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, integrante además de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Bienvenido, Raúl.
Bueno, gracias.
Gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa y ya seguimos conversando. Seguimos conversando con Nuria Piñol, sumamos a Raúl Olivera, ambos integrantes del Observatorio Luz Ibarburu. Y Raúl, precisamente en tu ingreso a estudio estábamos conversando con Nuria a propósito, entre otras cosas, de la resolución de la Suprema Corte de Justicia reciente, hace dos meses, un poquito más, en torno de la imprescriptibilidad de los casos de lesa humanidad y un fallo que ha sido reiteradamente cuestionado. ¿Cómo salir de esto? ¿Cuál es el punto de avance?
Yo a veces reflexiono cuando se habla de la seguridad jurídica. O sea, como se supone que el ciudadano, frente a, digamos, a las decisiones de carácter jurídica, tiene que tener unas determinadas normas de conducta que sí, adecuadas de alguna manera a lo que la sociedad define como, como la regla de juego en derecho penal. Ahora, la historia de la lucha contra la impunidad está marcada por justamente una inseguridad jurídica. La primera fue la declarar constitucional la ley de caducidad. O sea, desde el año 89, que fueron las últimas declaraciones de constitucionalidad de la ley de caducidad, uh-huh, hasta el momento en el cual la Corte cambia su opinión y dice que la ley de caducidad es inconstitucional, vivimos, la sociedad vivió en una situación de impunidad en la existencia de esa ley. Después, con relación, digamos, al posicionamiento de la Suprema Corte de Justicia con la ley esta 18.831, que ahora uh-huh, es la que da de alguna manera su constitucionalidad, es lo que funda la última sentencia, también tenemos ese fluctuar, esa línea zigzagueante que ha seguido la sí, Corte, donde a partir del 2013, que coincide justamente con la remoción de Mariana Mota del juzgado, ah, las primeras causas, y ahí la Corte dice lo mismo que está diciendo ahora. Pero en el interín hubo, en función, digamos, de, y ahí creo que entramos en otro aspecto, en función de la integración de la Corte, hubo un viraje que empieza a dar la Corte, hasta que la Corte define que la ley 18.831 es constitucional. Ahora volvemos nuevamente al comienzo, que entonces la seguridad jurídica en la cual se invoca resulta para el ciudadano algo incomprensible. Entonces hay varias cosas incomprensibles que nosotros, desde el punto de vista, para resolver esta situación hay que poner el pienso, digamos, y el pienso no es solamente un desafío teórico, jurídico, es un desafío de carácter político y de carácter social. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera, si uno de los aspectos que hoy está en cuestión es la prescripción. Uh-huh. O sea, la prescripción tiene un fundamento. Yo qué sé, puede ser yo no soy abogado, pero lo que he leído dice, bueno, que en el derecho civil de alguna manera implica el desinterés de quien debe reclamar, y por lo tanto, si no tiene interés, la sociedad no lo hace. En el derecho penal se dice, bueno, que el transcurrir del tiempo de alguna manera mitiga o quita, digamos, lo que a veces uno llama la alarma pública sobre determinados hechos. Uh-huh. Si hay algo que queda claro, es que no ha perdido interés, digamos, ni la sociedad ni nada por el estilo.
La agenda está.
Sí. Entonces, uh-huh, a veces hay que pensar, y eso me parece que es un desafío que no, esto no corresponde a la sociedad uh-huh, civil, corresponde al mundo académico, repensar que la introducción de determinadas formas, digamos, de la acción ilegal del Estado, el caso del terrorismo de Estado, de la desaparición, no pueden seguir mirándose como si viene un delito común. Entonces, esa me parece que es una gran dificultad que existe hoy a nivel del sistema judicial, donde estas causas que tienen un actor, que es el Estado uh-huh, terrorista, no pueden verse como hechos aislados, como actualmente se ve, digamos, un juzgado analiza una causa en el marco, digamos, de una situación que ocurrió en un cuartel, en una unidad o algo por el estilo, donde se torturó, se desapareció, algo por el estilo, y donde hay algunos responsables. Pero no es un hecho aislado, no es un delincuente aislado, es una política estatal orquestada. Uh-huh. Entonces yo creo que el desafío de pensar una solución para este problema implica poner sobre la mesa un conjunto de temas que son complejos y que desde el observatorio lo que nos planteamos ahora es democratizar esa información. Para que de alguna manera, yo qué sé, yo lo he vivido personalmente, digamos, sí, a mí me tocó en determinado momento, por razones, digamos, de la aplicación de las políticas liberales, de ser telegrafista de AFE, terminé de jefe de despacho de un juzgado. Y cuando yo me enfrenté a esa nueva realidad, era como si me hablaran en chino. O sea, hay una parte de que todas las disciplinas lo tienen, ¿no? Cosa de entendido, ¿no? O sea, sí. Cuando vos vas a hablar con alguien que sobre computación, sí. Te habla de un montón, sí, de cosas que vos no entendés. Bueno, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en este momento de democratizar esa información, digamos, trasladarla, traducirla de manera tal que la ciudadanía se ubique frente a esos temas y digamos, y en torno a la su ubicación de esos temas tenga decisiones de carácter más sanas para la sociedad. Entonces, yo no creo que nosotros tengamos en este momento una salida mágica para esto. Yo creo que hay una gran responsabilidad del sistema político, del Parlamento, porque de alguna manera el Parlamento fue quien votó la 18.831, y nosotros de la sociedad civil en aquel momento alertamos sobre las dificultades que podía haber con esta ley, sabiendo que efectivamente sobre el tema de la prescripción y del tema de los delitos de lesa humanidad y de la irretroactividad de la ley penal había más de una biblioteca. Y en este país el sistema judicial, la mayoría hasta ese momento estaban haciendo cola en la otra biblioteca. En la biblioteca donde de alguna manera el derecho internacional no existía, donde había... Entonces, en ese yo creo que hay un cambio que se ha dado en este periodo, que es saludable, que de alguna manera cada vez tenemos más operadores del sistema judicial que van a la otra biblioteca también. Yo creo que en ese sentido, bueno, ese es un avance que se ha producido, que es un avance lento y que a veces no se compagina con los tiempos de los procesos judiciales. Uh-huh. Porque nosotros acá estamos en una batalla jurídica y contra el tiempo.
Contra el tiempo. Uh-huh. Raúl, ahora, contra el tiempo también. Se vienen dos años complicados. Complicados desde el punto de vista de agenda, ¿no? Me da la sensación ustedes. Sí, sí. Se vienen años electorales. Uh-huh. ¿Cómo hacer para que estas omisiones del Estado, por las que ustedes reclaman, sean incluidas en agenda? Bueno, en una agenda tan vasta y donde hay posicionamientos claros, y algunos no tanto.
Esa definición nosotros la hicimos. O sea, nosotros una de las cosas que definimos en este periodo, desde el punto de vista, digamos, de la política del observatorio, fue que efectivamente entramos en un periodo de estos dos años que vienen,
sí,
son electorales y preelectorales.
Sí.
Y de alguna manera este tema siempre ha estado en la agenda electoral. Y su permanencia en la agenda electoral no muchas veces ha sido saludable. O sea, bueno, ya sea por la omisión o porque de alguna manera, es decir, no se mira con una óptica, digamos, de cultura de derechos humanos, sino una óptica de la cultura de los costos políticos.
Ideologizada
y todo. Entonces, en este periodo yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo, tratar de que esta solución a este problema se materialice en el primer semestre del año que viene, porque después va a haber algunas dificultades. Eso es un elemento que lo hemos barajado, que lo hemos pensado, y tener en cuenta que tiene que jugar un papel muy importante el sistema político, el poder judicial y el poder legislativo, o sea, el poder ejecutivo. Porque acá lo que ha habido ha sido una suerte de balcanización de la responsabilidad. Entonces uno le dice, que quedó en manifiesto cuando la audiencia con la Comisión Interamericana, o sea, el Poder Ejecutivo le pregunta al Poder Judicial, el Poder Judicial dice que no va, le pregunta al Poder Legislativo, dice que no va, bueno, ¿quién tiene la responsabilidad? Y lo que no se ha entendido, o que no se quiere entender, es que la sentencia de la Corte Interamericana no condenó al Poder Judicial, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Ejecutivo, condenó al Estado
uruguayo. Claro, Estado, que es la suma de todos los poderes.
Y es la suma de todos los poderes. Claro. Entonces, en ese sentido, claro, me parece que tiene que haber lo que a veces lo ha dicho públicamente el propio fiscal de corte, pero no lo decimos nosotros, que en Uruguay no existe una política pública de persecución criminal al terrorismo de Estado.
Claro, bueno, es un poco lo que hablábamos también más temprano con Nuria. El asunto es, tú lo decías hace un rato, Raúl, ¿no? Mejorar la manera en la que se comunica el mensaje al ciudadano común, al que de alguna manera no termina de sentir que este tema lo involucra directamente. Y me parece que uno de los temas clave en todo esto, y voy a esto último que decías, es ver en qué momento la separación constitucional de los poderes deja de tener una vigencia casi bíblica, ¿no? Porque bajo ese mandato, bajo ese amparo, que dice, no, la justicia va por un lado, y por más política que impulse el Estado, si el juez no quiere investigar o no aparece un juez, bueno, no podemos avanzar en ese sentido. Y esa independencia termina operando casi como excusa, ¿no? Y pasó claramente en este episodio que vos recordás de las citaciones de la Corte.
Sí, sí, yo creo que sí, que ese es el gran dilema que tenemos hoy desde el punto de vista. Porque el primer reflejo que nosotros tuvimos cuando apareció esta sentencia, que a veces unos dicen, bueno, en realidad esta sentencia no dice nada nuevo de lo que decían antes. El tema es que ocurre en un momento del proceso, claro, que es distinto.
Claro.
Y la primera solución que algunos pensaron, dice, bueno, habrá que cambiar la Corte. Sí, pero la Corte, los cambios de la Corte, por lo menos no están en el horizonte hasta el 2019.
Claro.
Y tampoco nos asegura,
claro,
que la forma en la cual se designan los ministros de la Corte cambia. Hasta ahora no hemos, sí, tenido el sistema político,
sí,
ningún mensaje.
Exacto, momento. Está claro.
Y aún logrando, sí, digamos, una correlación de fuerza transitoria en la Corte, siempre está no en el marco de... Yo lo ayer planteaba, digo, bueno, cuando se designó a los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ojo, que no tiene el poder que tiene la Corte, ¿no?
Sí, sí, claro, no.
Que solamente, sí, recomienda cosas y la mayoría de veces no le hacen caso. Y lo llamaron a cada uno de los integrantes y le preguntaron, casi le hicieron rendir un examen, qué es lo que piensa el derecho humano, qué es lo que piensa hacer. Yo me pregunto, ¿eso le han preguntado a la Corte, a los, claro, candidatos a la Corte? Por algo es secreto, porque, claro, en realidad, ahí, claro, no, lo que se cambia no son currículos.
Sí, 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 claro.
Lo que se cambia son, eso es una moneda, sí, de cambio. Y por eso el sistema político no lo ha cambiado. Entonces esa es una dificultad. La otra que nos dice, y bueno, iremos a la Corte Interamericana. Los tiempos de la Corte Interamericana también son, no son adecuados para las urgencias que nosotros tenemos. Recordemos que el caso Gelman llevó un trámite muy largo, digamos, para la sentencia del 2011... Creo que fue en el error del 2005, hubo 6 años, digamos, de trámite. Primero, obviamente, hay que ir a la comisión, después tiene que ir a la Corte. Claro. Y significa costos y tiempo. Tampoco es... Nosotros pensamos una solución, como les decía, para estos 2 años. O sea, que en estos 2 años, de alguna manera, avancemos todo lo que se pueda. Porque la ley, hay otra ley, digamos, que no es jurídica, que es la ley biológica, que es la que está operando. Donde se, claro, mueren.
Sí, ambas partes se mueren.
Bueno, ambas partes. Ambas partes. Morimos de los,
claro,
dos lados.
Claro,
de
los, sí, de... claro, pero con la diferencia que detrás de un detenido desaparecido, preso político, puede quedar un familiar, sí, que lo continúa. La pretensión penal no se hereda.
No se hereda. Y además nosotros, claro, tenemos, yo creo que hay un elemento, la generación nuestra de alguna manera, más allá de que después no estemos cuando nos pidan cuenta, las generaciones futuras no van a pedir cuenta. ¿Cómo no? ¿Cómo resolvimos este aspecto? Porque no es un aspecto que sí, pasa, claro, a la historia y, claro, que es una que queda en algo que no lo vamos a ver. Yo creo que la sociedad, uh-huh, en ese sentido continuamente están revisando su pasado, bueno, y tienen sí, la obligación y el deber de hacerlo para sacar conclusiones. Bueno, la conclusión, uh-huh, que vamos a sacar, bueno, que esta generación no resolvió adecuadamente, claro, el sistema político no resolvió adecuadamente, y yo creo que eso no ayuda. Como no ayuda, por ejemplo, cuando la sentencia de la Corte Interamericana no se cumple, sí, ¿qué es lo que se está afectando? Se está afectando, primeramente, el prestigio, la legitimidad del Estado que tenía que cumplirlo. Pero por ende también se está deslegitimando quien la emite. Porque si yo emito algo...
Claro,
la
claro, nadie, sí, sí, claro.
Eso es un descaecimiento.
Claro,
eso,
que el organismo queda en descrédito.
Totalmente. Sí, Nuria, hablábamos antes contigo sobre los planteos del Observatorio Luz y Garburo para que la Suprema Corte de Justicia informara a propósito de los 45, 46 expedientes, nos decías, ¿no?
Sí.
Sí. Si bien respondió a medias.
Exacto.
Pero la Suprema Corte también le pide al juzgado penales una ampliación. ¿De eso han tenido novedades?
No, eso fue muy reciente, justamente, sí, se
fue,
presentó.
Fue hace 10 días.
Sí. Habíamos presentado un pedido de acceso a la información,
sí,
aproximadamente hace 2 meses, donde le pedíamos 2 cosas. Por un lado, le pedíamos la ubicación de ciertos expedientes que nunca fueron reabiertos conforme lo que establecía la resolución del Ejecutivo. Y por otro lado, le pedíamos que a la Suprema Corte el acceso a informes que tienen que cumplir los juzgados por imperio del Código, uh-huh, Procesal, ¿no?
Sí.
Que establece que cuando una causa está más de un año en etapa de presumario, es decir, uh-huh, en investigación, y no ha avanzado. Todos los años los juegos tienen que informar por qué, el porqué
de ese grado de avance.
De ese limitado, grado, sí. Claro, de avance limitado, y por qué no ha pasado a la siguiente etapa. Tiene que hacer un informe sobre todas las causas. No estamos hablando solo de las causas de derechos humanos, esto es una regla general de todas las causas. Sí. Entonces nosotros pedimos acceso a los informes que tendrían que haber hecho los juzgados respecto de las causas que sigue el observatorio, que están en el estado presumarial, que son la gran mayoría. Y la Corte contestó fuera de plazo, contestó tarde, diciendo, en realidad no nos dio acceso a los informes, porque dijo que en algunos casos estaban faltando, es decir, no tiene todos los informes que debería tener, no sabemos los motivos, no sabemos si es porque los juzgados no los confeccionaron, si porque se perdieron en la burocracia, digamos, no sabemos esos motivos, solamente sabemos, porque tuvimos acceso al expediente de trámite, que hay un informe que dice que no están todos esos informes y que algunos de ellos no son lo suficientemente circunstanciados, como pide la ley procesal, como para poder saber si los motivos de retraso, digamos, son justificados o no, porque nosotros le pedíamos acceso a los informes y también qué medidas habían tomado en relación con esos informes, porque si están informando causas que hace 10 años que están en etapa de presumario y nosotros entendemos sin justificación, que ya podrían estar avanzando, incluso en algunas hay pedidos de procesamiento hace más de un año.
No alcanza con que digan no avanzaron, sino por
claro,
qué.
¿Por qué? Y entonces, en ese sentido, ¿qué medidas toma la Corte, ¿no? Que tiene la responsabilidad de hacer justicia en el país.
Obtuvieron muy poco de esto.
No, entonces lo que obtuvimos es que ellos plantearon a los juzgados, a todos los juzgados, una ampliación de los informes. Entonces ahora tendríamos que seguir este tema justamente para ver qué dicen los juzgados y si hay informes circunstanciados sobre las demoras, en algunos casos de muchos años, qué medidas toma la Corte. No, ¿no?
¿Hay plazo para esto?
Bueno, el pedido de acceso a la información establecía un plazo y ya se venció. Sí,
pero no, pero claro, pero con esta nueva instancia, ¿no? Este planteo del 21 de noviembre pasado de la Suprema Corte para ampliación. ¿Cuándo lo esperan?
No, y la Corte no le puso un plazo concreto a los juzgados, pero nosotros entendemos que debería ser en un plazo razonable,
sí,
¿no?
Se debería ver dentro más o menos de los mismos plazos.
Exacto, estamos hablando ya que ya hay un incumplimiento, porque hay algunos informes que no están.
Claro. No les ha llegado nada todavía.
Todavía no.
La Corte puede pedir. Luego de pasado los 20 días legales, puede pedir una ampliación.
Sí.
No la pidió.
Claro.
O sea, y no tiene plazo. Por eso, digamos, es sintomático de alguna manera que el máximo órgano de cumplimiento de las leyes.
No le imprima el ritmo que.
No lo cumpla, porque en realidad es así. No cumplió de los 20 días y no podía haber pedido una prórroga y dentro de los 20 días habernos dado una respuesta. Digamos, no tiene plazo, por lo tanto, esta Corte se considera que está por sobre las leyes.
Ahí, además, la señal hacia los juzgados, al no insistir también es tampoco hay apuro, ¿no? O sea, me imagino al juez que debe remitir la información. Si desde la Corte la demanda de información viene de esta forma, como que tampoco se apura mucho.
Yo te voy a contar una cosa que no ocurrió hace un día, que ocurrió hace 20 minutos. Te voy a contar en vivo, porque el observatorio tiene eso, a veces la información te la está dando en vivo. Yo tenía una causa en la ciudad de Carmelo, una causa que se originó a partir de los cuerpos que habían aparecido en las costas del Uruguay en los años 76, 77.
En la costa de Colonia.
A partir de ahí se abrió otra causa, digamos, de otras violaciones a los derechos humanos, donde nosotros, cuando estábamos rindiendo cuentas de lo que habíamos hecho este año, decíamos, bueno, ha habido buenos ejemplos de buenas políticas administrativas y de resolver los temas y de que uno ve que efectivamente la justicia camina. Y uno de los ejemplos que nosotros poníamos era lo que pasaba en el juzgado de Carmelo. Entonces hoy había una audiencia donde iba a haber testigos, iban a llamar indagados, iban a haber careos. Ahora, a las 9 de la mañana. Ahora nos enteramos, cuando llega el abogado, que cambiaron de juez. Entonces, como cambiaron de juez, no sabemos las razones por las cuales, el juez tendrá que empezar a leer su expediente.
El patrocinante de la causa nada sabía.
Están todos allá en el juzgado. Por eso te digo, ocurrió ahora porque me lo acaban de decir. Llegamos al juzgado y nos enteramos que cambiaron de juez.
Y andás a ver si el próximo juez, el que acaba de entrar, tiene las mismas ganas de encarar el tema como quien salió.
Pero aún teniéndola, tiene que tomarse, porque es un expediente complicado. Entonces, todas esas medidas que una moneda dice, son medidas al carácter administrativo. Uno tiene que, yo qué sé, hasta en la cosa más elemental, en un cuadro de fútbol, cuando van a vender un jugador, piensan si tienen a otro para poner en ese puesto. Sí. Yo qué sé. En este caso, digamos, el Estado en eso cambia. Sí. Tenemos el caso, digamos, de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. No se ha instalado todavía. Dice una compañera, dice bien, los juzgados, las causas de violación de derechos humanos andan con los corredores, porque en realidad no están en ninguna sede, no la tiene ninguno en fiscal. Bueno. Y eso es una situación alarmante.
La posibilidad de que haya una fiscalía especializada, un ámbito judicial especializado en derechos humanos, ¿sería una salida?
Tiene buenas intenciones desde el punto de vista que hace una de las cosas que nosotros reclamamos. No puede ser que las pruebas estén diseminadas en distintos juzgados, y en ese sentido, bueno, es bueno que haya una mirada global, pero una mirada global de una sola fiscal para atender todas las causas del país, porque hoy supongamos que existiera esa fiscalía especializada que estuviera actuando, la fiscalía tenía que estar en Carmelo.
Claro.
Bueno, y las causas que hay acá, ¿quién las atiende?
Claro, sí, sin hablar. Bueno. Dos o tres cosas que entraron vía audiencia que no quiero dejar de comentar. Por un lado, un oyente, no tengo el nombre, pero remite un texto de Hugo Bruschi, del cual extraigo un párrafo, dice... por las dudas seguiremos marchando en silencio para no irritar a los victimarios y de paso les brindaremos una oportunidad de publicidad a todos esos caraduras que llegan a sacarse la foto y se borran en la cuadra siguiente. ¿No habrá llegado la hora de aceptar que todos fuimos traicionados por los que seguimos votando? ¿No habrá llegado el momento de decir basta de tanta farsa? Y sí, el mensaje, leí un parrafito, pero es un poco, no, a la víscera.
Es sintomático. Pero, sintomático lo que mucha gente piensa.
Raúl Olivera y Nuria Piñol, coordinadores, integrantes de la coordinación del Observatorio Lucio Arburo, gracias a ambos. Y bien, a seguir atentos a cada paso y a obtener la información que ustedes nos brindan a propósito de esa exigencia y esa necesidad de alentar al Estado para que cumpla con estos temas pendientes, con todas las políticas que están pendientes. Así que gracias a ustedes.
Sí. Y los medios de comunicación de alguna manera deberían ser parte del observatorio porque son de alguna manera la boca de salida de lo que nosotros juntamos como datos.
Está pronto, gracias a ambos.
Gracias.